Era anfitrión.
Era fotógrafo. Era fotógrafo. Así el casting.
Vendía por teléfono.
Vendía por teléfono las suscripciones. Qué horror.
Pues suscriptor, no.
Él reclutaba, él hacía selección de personal. Bien, pasamos entonces a lo siguiente. El envase tiene ciertas condiciones y hay básicamente 5 digamos factores que hay que considerar un envase. Hay que considerar el factor del color, la forma que va a tener, que debe ser sugestiva, el material que se va a utilizar, que tiene que estar en consonancia con la imagen que se quiere dar y con el público objetivo que lo va a utilizar. La parte gráfica, si es que es necesaria la colocación de imágenes o de viñetas o de cualquier tipo de ayuda visual. Y obviamente el texto que debe contener, que incluirá naturalmente la marca, que incluirá naturalmente las instrucciones de uso y un largo etcétera del producto en sí, ¿no? Que incluso es información que tiene que ir por ley. O sea, la ley del consumidor establece que el envase debe contener toda la información necesaria para que el consumidor pueda tomar una determinación. Eso explica por qué razón en los envases de líquidos, por ejemplo, que son bebestibles, de uso humano, tiene que estar especificado incluso el cuadro nutricional, ¿no? El peso que tiene y la composición y la fórmula, ¿no? Igual en el caso de los medicamentos, y los medicamentos con mayor razón, ¿no? Incluso advertencias que tienen que ir de contraindicaciones o restricciones en el uso, ¿no? El color, para comenzar, es un elemento que genera dentro del mundo del diseño toda una disciplina que se llama cromoterapia, ahorita no me acuerdo el nombre, es el tratamiento del color, ¿no? Es el estudio de los colores, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque resulta que dependiendo de la sociedad en la cual se impacte con el color, dependerá el mensaje. No se piense que los colores representan igual para todas las sociedades. En Occidente tenemos una concepción del color distinta a la que se tiene en otros países. Por ejemplo, en el caso norteamericano hay muchos distritos federales que a las sustancias que son prohibitivas de consumo humano porque son tóxicas o veneno, ¿okay? Por ley se les obliga a ponerles un colorante amarillo. ¿De acuerdo? Para que eso advierte a la persona que lo que está dentro no puede ser consumido porque es un tóxico. Esta situación es la que complicó la importación a Estados Unidos de la Inca Kola. Cuando en la década de los 80 la Inca Kola intenta su primera exportación de Inca Kola, la venden y la llevan en envase de vidrio transparente, como la vendían acá. Y el producto nunca más lo volvieron a pedir. Pero cuando van a averiguar qué es lo que pasa, no encontraban el producto. No encontraban el producto, pero también decían que no habían vendido nada. Entonces empiezan a averiguar y qué había ocurrido, dónde encontraron Inca Kola, en la sección desinfectantes. Entonces el encargado de los anaqueles vio un producto que era amarillo y lo puso con las lejías y todo, y lo puso, por eso nadie lo compraba. Cuando iban a buscar en la sección gaseosa no encontraban nada. Lo habían colocado en el lugar de los productos que eran prohibidos para consumo humano por el color amarillo que tenía. Entonces, ¿qué es lo que hace Inca Kola? Decide diseñar una lata. Y la lata, ven ustedes, no es amarilla. Es una lata dorado mate, ¿de acuerdo? Vinculado con el tema del Golden Cola, ¿no? Vinculado con el tema andino. Pero ven ustedes que la lata de Inca Kola no es amarilla. Hoy en día eso está empezando a superarse porque la gran cantidad de gente que está en los Estados Unidos y que son, digamos, del mercado andino, Perú, Bolivia, Ecuador, no se hacen problemas, ¿no? Y consumen incluso la gaseosa en plástico transparente sin ningún problema, ¿no? Bueno. Pero eso es porque culturalmente para nosotros el amarillo significa algo diferente. En el caso del Japón, por ejemplo, el color amarillo significa cuarentena. Es decir, si un barco tiene personas con determinadas enfermedades, el barco levanta, iza una bandera amarilla, por lo tanto nadie se puede acercar ahí. Para nosotros el amarillo va a contar otra cosa, ¿de acuerdo? En el caso del color rojo y negro, exactamente igual. El luto japonés es blanco, el luto occidental es negro. Entonces, connota diferentes mensajes. Pero lo importante de esto es que hay colores que están diseñados específicamente para cada empresa. Por ejemplo, acá van a encontrar ustedes que acá, esto de acá, este borde que tiene el logotipo de Shell se llama rojo Shell. El amarillo es un amarillo Shell. El azul de Nivea es un azul Nivea. El azul de Volvo es un azul Volvo. Estos colores son el resultado de combinaciones cromáticas que hace la empresa y que tú no puedes alterar. Cuando tú te haces la publicidad, para esa empresa y tienes que imprimir algo, la empresa saca de su pattern, el pattern es una guía publicitaria, saca una muestra de color y en la parte de atrás de la muestra está la fórmula de cuánto rojo tiene que ir, cuánto negro tiene que ir, cuánto amarillo tiene que ir, cuánto azul tiene que ir. Esas combinaciones son inviolables. Tú se lo entregas a la imprenta y si la empresa descubre que la imprenta no ha cumplido con esa formulación, te devuelve el trabajo porque no se ajusta al color exactamente. Y son extremadamente rigurosos en el manejo de sus colores. Extremadamente rigurosos. Esas empresas no negocian esas formulaciones, ¿no? Como tampoco negocian el uso de su logotipo, ¿no? Hay restricciones muy fuertes. Por ejemplo, el logotipo nunca puede aparecer cortado, no puede utilizar contexto arriba, en fin, hay toda una serie de restricciones al respecto. ¿Por qué razón esto es así? Porque ya está estudiado que para ellos el impacto tiene que ser universal. Es decir, la misma tonalidad y las mismas condiciones del logotipo deben funcionar en cualquier parte del mundo. De manera tal que una persona que está en Arabia y una persona que está en Estados Unidos, la misma persona, puede automáticamente seguir en contacto con la marca y sobre todo seguir en contacto emocionalmente con la marca, con lo que sugiere la marca en su coloración y todo esto, ¿no? Es por eso que cuando la Pepsi decide entrar a sacar del mercado del primer lugar a Coca-Cola, se dan cuenta que por lo menos en Perú y en varias partes del mundo, Pepsi tenía 3, 4 o 5 logotipos y chapas distintas y tenía incluso botellas con colores diferentes. Y el primer trabajo que hace Pepsi fue recoger a nivel mundial todos los envases y romperlos, destruirlos, ¿de acuerdo? Y reemplazar todito con una sola tonalidad, que es los colores de Pepsi, ¿no? Que ellos mismos habían estudiado. Acá había de todo, incluso este logotipo era diferente, con los colores distintos, en fin, ¿no? Lo primero que hacen entonces a nivel mundial, recogen todo y lo muelen y ya, ¿no? No queda nada en el mercado que esté fuera de eso. El color forma parte de la marca, que evidentemente es un distintivo muy importante, ¿no? Acá hay varias reflexiones importantes. Hoy en día el color puede tener propietarios y eso no es nada difícil. Si tú, por ejemplo, quieres pintar tu habitación de un color específico, puedes ir tú a Ace Home Center o a Sodimac, etc., y decirle: yo quiero que combine tanto y tanto y tanto de color, y a eso le vas a poner, no sé, pues el celeste Silvia o el rojo Alfredo, lo que sea. ¿Y ellos qué hacen? Guardan la fórmula y cada vez que tú necesitas le pides eso porque este pertenece. Ese color es una combinación que tú has hecho. No, y hoy día no es nada difícil, porque hoy día con las computadoras te pueden hacer la combinación cromática y te dicen: ¿lo quiere usted de ese color? No, póngale un poco más de color salmón. Y todo eso está formulado. Entonces, hoy en día, ¿se puede ser dueño del color? La respuesta es sí. ¿Podemos mantener el color en diferentes medios? Sí. Claro, habrán algunos que ya se escapan. Por ejemplo, en el caso de un periódico blanco y negro, de un periódico en general, aunque ahora ya las publicaciones en periódicos son ya mucho más finas en lo que es terminación de colores, ¿de acuerdo? Las revistas normalmente sí respetan mucho las tonalidades. Los periódicos podríamos decir que no, pero aunque están entrando ya en respetar estas combinaciones que son importantes. ¿El color funciona en el punto de venta? Por supuesto que funciona en el punto de venta. Este color, por ejemplo, está registrado. El color está registrado. El color de Movistar está registrado. El color de Claro también está registrado. ¿De acuerdo? Se mantiene igual en todo. Y bueno, si se puede mantener el mismo color en los distintos soportes, la respuesta es, se tiende a que sí. Porque hoy en día los sistemas de impresión son cada vez más fidedignos a las versiones originales que los consumidores, perdón, que los clientes quieren mostrar, ¿no? La forma. La forma también cuenta porque también sugiere, ¿de acuerdo? La forma sugiere algo. Y la forma se diseña porque lo que se quiere es generar una percepción de volumen respecto de algo. Observen ustedes, por ejemplo, lo que es un deleite es, vayan a la sección perfumería de cualquier tienda por departamento y observen el diseño de los envases de perfumes. Es extraordinario, o sea, digamos, los diseños que se realizan son realmente espectaculares, ¿no? Incluso muchas veces, como ya les digo, se compra por el diseño del envase y no por el contenido, ¿no? Porque tienen, algunas son realmente obras escultóricas muy bonitas, ¿no? Agreguen que a eso, bueno, también hay algo importante, ¿no? La forma, cuando es transparente, permite ver el contenido. Entonces lo que hacen es, dan la forma al envase y el contenido es de un color determinado. Y al final, ¿qué es lo que vas a ver? Es una forma con colores. ¿De acuerdo? Es una forma con colores. Y el color está dado por el contenido, el color del contenido, ¿no? Del perfume o lo que fuere. Por otro lado también, bueno, es una forma como el producto se pone en contacto sensorial con el cliente, ¿no? De manera tangible. Es lo primero que la gente puede, digamos, tactar, ¿no? Hay una palabra importantísima, que es la palabra personalidad del producto. La personalidad, como ustedes han estudiado en conducta al consumidor, viene a ser toda característica externa, todo aquello que muestra, que se muestra ante un tercero, gestos, rasgos, etc. Toda la apariencia de algo, esos rasgos físicos externos, son lo que se conocen como personalidad. Por eso, la forma del producto tiene que ver con la personalidad. Y en general nosotros nos llevamos una percepción de esa personalidad, ¿no? Es lo que nos dice, es la carta de presentación sensorial que tiene el producto. Y también, como es natural, hay una tendencia a que los envases estén muy relacionados, en algunos casos, con lo que son las categorías de productos, ¿no? Entonces, más o menos, que nosotros relacionamos las cosas algo así como esto. Nosotros empezamos a ver formas, ¿de acuerdo? Y esta forma la relacionamos con algo. Pero de repente nos puede ocurrir lo siguiente. Y entonces uno dice, acá hay algo que no funciona. Acá hay algo que no funciona. O sea, definitivamente es poco probable que yo acepte la idea que aquí hay detergente.
Aunque se supone que cada forma lo hace depende del producto.
Claro, ¿qué ha ocurrido? Lo que ha ocurrido es que, digamos, no es que quizás de manera intencionada lo hayan hecho en su momento, pero culturalmente, por ejemplo, nosotros nacemos viendo que de repente esta es una botella que tiene que contener gaseosa. Digamos, ¿por qué? Porque ya culturalmente está en nosotros. Eso no es ni bueno ni malo, ¿de acuerdo? Es la manera como nosotros nos vinculamos con los productos, ¿no? Incluso acá, esto evidentemente dice que es otra cosa.
Eso es para limpiar water.
Claro, entonces, la forma correcta es más o menos que uno dice, bueno, esto debe ser así.
Por la forma, la metes en la
botella
y se limpia.
¿Ves? O sea, ya ahora sí. No, para los efectos de nuestro entender, considerando nuestra realidad, es que esta debe ser la clasificación. más adecuada, ¿no? La manera. Entonces, hay una connotación en la apariencia del producto que, de acuerdo a la cultura, va a sugerirle algo a la gente. Y por tanto, querrámoslo o no, se busca hoy en día que tenga consonancia, ¿no? O sea, porque hay una realidad, hay un acompañamiento cultural. Los productos son cultura, son parte de la cultura de una sociedad, por más que haya gente que sea detractora de eso, pero el día que a nosotros, de aquí a 4.000 años, esto desaparezca y encuentren botellas, etcétera, van a detectar nuestro comportamiento cultural por los productos que hemos generado, ¿no? Bueno, si le agregamos el color, con mayor razón, la cosa se puede definir mucho más. Y evidentemente, si le ponemos la marca, es mucho más definido, hasta que finalmente ya le damos los detalles y tenemos el producto en toda su composición. Pero hemos partido de que hay una implicancia perceptual en la forma, ¿no? Que va después acompañada con todo lo que se ha descrito. La forma entonces responde positivamente a muchas de estas cosas. En primer lugar, puedes generar propiedad sobre una forma porque puedes registrar la apariencia de algo. De hecho, Gatorade es dueña de esta forma, tú no le puedes repetir porque entonces tendrías un problema. ¿Busca que sea resaltante en el punto de venta? Claro que sí, nosotros a veces buscamos por la apariencia del producto. Y obviamente, de acuerdo a la connotación cultural, debe estar en línea y en consonancia con la naturaleza del producto que estamos buscando. Esperamos, por tanto, que incluso los materiales también tengan mucha participación. Pueden ser el material puede ser cualquiera de estos. Depende de las intenciones estratégicas que tenga la empresa respecto del producto y del plan de marketing en general. ¿Qué otros elementos más van a conformar todo esto? Los aspectos gráficos, en donde ya intervienen ya lo que es la línea, la personalidad gráfica del envase, en el cual naturalmente tendrán que ir los logotipos, el eslogan cuando este es necesario, y todo esto de acá, ¿qué es lo que va a generar en el producto? Identidad, ¿de acuerdo? Le va a dar una imagen, va a connotar algo, se va a comunicar contigo y te va a activar los recuerdos que tú tengas respecto de ese producto. Y te va a connotar algo, te puede connotar lujo, te puede connotar juventud, seriedad, resonancia, alcurnia, popularidad, en fin, ¿no? Observen ustedes, por ejemplo, la campaña que hizo PPK, ¿se acuerdan? Que sacó PPK en colores que son los mismos colores que se utilizan en los afiches chicheros, ¿de acuerdo? Entonces la gente vio eso y dijo, es algo muy popular, ¿no? Por la tonalidad de los colores y todo, ¿no? Y por el tipo de letra. O sea que hay una activación ahí, ¿no? Las imágenes son importantísimas, porque las imágenes lo que van a hacer es, van a ayudarnos a sugerir más. Creo que el mejor ejemplo de esto, ya les vuelvo a repetir, son los productos que están en los dispensadores de golosinas, ¿no? O de gaseosas, en los cuales naturalmente ven ustedes que el envase va a tener una fotografía lo más nítida posible y sobre todo muy, muy, muy persuasiva, ¿no? Bueno, decíamos que que el gráfico es algo importante. Acá hay varias cosas interesantes. Esto, tenemos que tomar en cuenta si la composición de la marca es la adecuada, si es reconocible, por ejemplo, en este caso. Ya la síntesis de un isotipo hace que la gente recuerde la marca automáticamente. Esto, cuando no tenemos eso, ver si la imagen sea consonante con el tipo de producto. Hay que tener en cuenta que las imágenes y los logotipos también son registrables. Tienes que protegerlos. Tienes que proteger esto. Y otra cosa importante es el hecho de que esto de acá debe de implicar básicamente información que tú sientas que deba darse, en cuanto a colores, en cuanto a formas e incluso en cuanto a palabras. Y finalmente, el tema de la etiqueta, que puede ser adosada, puede ser, digamos, pegada, o, como en muchos casos ocurre, también puede estar impresa en el propio envase, ¿no? Esto último es a lo cual se tiende más, para evitar que el producto le quiten la etiqueta y le pongan otra, ¿no? Entonces, hay muchas facilidades y así la marca se garantiza mayor protección. La etiqueta tiene un fin básicamente informativo, descriptivo informativo, sobre lo que es el uso del producto, y además distintivo porque tiene la marca contenido en ellos, ¿no? Elementos que van a contener todos los que la ley establezca. Hoy en día es fácil elaborar una etiqueta porque la ley te dice exactamente qué es lo que tiene que contener y qué es lo que no debe contener. Mayormente la ley te dice lo que debe tener. Debe ser el precio, debe ser, digamos, la composición, la fórmula, la forma de uso, las restricciones, las contraindicaciones, en fin. Y además también algo importante, la manera como se tiene que manipular el producto, ¿no? Esas etiquetas que aparecen en la ropa, en donde de repente hay una plancha que está marcada con una X, dice que eso no se puede planchar, que tiene que lavarse a una temperatura adecuada, ¿no? Y que de repente te dice no se utiliza cloro, se destiñe. Entonces son advertencias que tiene que tener legalmente también la prenda o el producto para evitarse responsabilidades legales, ¿no? Por eso la ley en ese sentido acá sí es muy precisa. Tenemos un buen derecho marcario, ¿no? Bueno, los contenidos naturalmente, sobre todo cuando son productos comestibles, es innegociable. O sea, no te permiten ningún producto que no tenga, a nivel mundial, ¿eh? Incluso en otras partes del mundo, si hay una etiqueta que no está completa, no te la dejan ingresar. Contenido, bueno, acá hemos visto nosotros lo que la ley establece en cuanto a información nutricional. Nombre, particularidades, toda la descripción del producto. Y este elemento que es el código de barras, que además tiene una valoración a nivel mundial. ¿Podemos hacer muchas cosas con el envase? Claro. Tres estrategias fundamentales. Si yo quiero realizar una acción vinculada a un mejoramiento del producto, ¿puedo manejar el envase? Claro. Por ejemplo, puedo cambiarlo y pasarlo de vidrio a plástico no retornable, por ejemplo. O puedo pasarlo de repente de plástico no retornable a Tetra Pak. O de Tetra Pak a simplemente a un sobre, un sachet. Dependiendo de, lo puedo pasar de repente de lata a un sachet, por ejemplo, a un termosellado. También lo que puedo hacer es manipular la línea de productos, agregándola, ampliándola o reduciéndola. Y una cosa importante es agregarle al envase una capacidad que pueda ir más allá del uso, ya sea porque la persona lo puede utilizar para sí misma, dándole una finalidad distinta a la original, o porque simplemente, como ya lo vimos, de repente puede cumplir también una función social. El hecho de reciclar, por ejemplo, la gente lo entiende como un aporte a la naturaleza, ¿no? Como un aporte a la naturaleza.
Lo de la gaseosa que antes se vendía más retornable, ahora más se vende de plástico.
Claro, es que lo que pasa es, primero, que hoy en día la gente está menos en su casa y lo que tiene que hacer es llevar algo que lo puede desechar en la calle, ¿no? Y por otro lado también, bueno, ha generado también una serie de negocios, ¿no? Todos los recicladores que están en la calle viven de lo que puedan encontrar de reciclaje. En el fondo, aunque nos disguste, ¿de acuerdo? Aunque a mucha gente le parezca muy chocante, pero en el fondo, ¿cuántas veces uno dice, bueno, esto se lo puede llevar a alguien que lo va a utilizar, ¿no? Sabes que ese frasco que tú pones allí le puede dar de comer a una persona. O sea, en el fondo, nos guste o no, nos desagrade o no, nos parezca chocante o no, en el fondo decimos, bueno, eso se lo va a llevar a alguien que lo va a necesitar, ¿no? Ese pensamiento es cada vez mucho más, más frecuente, ¿no? Bueno, y tenemos finalmente el tema del empaque, que viene a ser el gran contenedor. En el empaque tenemos nosotros formas más gruesas que van a cobijar muchas unidades de algo. Originalmente el empaque era lo más grueso y lo más burdo que había, pero se dieron cuenta que con la tecnología, con el tema de las nuevas formas, el empaque también podía tener una función comunicacional. De hecho, por ejemplo, hoy en día pueden ver ustedes que en un 6-pack, por ejemplo, o en un 4-pack, que vendría a ser 4 unidades, que están selladas con este tipo de producto, con este tipo de cobertor, bueno, en una sola llevada puede la persona maniobrar 6 o 4 productos en una sola llevada. Y de otro lado, de manera fácil de transportar, relativamente fácil de transportar, ¿no? Bueno, salvo por el tema del peso. Entonces, el empaque, finalmente, hoy en día, la tecnología le permite tener también muchas funciones de orden comunicacional. No solamente protectiva, no solamente de permitir la manipulación de varias unidades, sino en el hecho de que además puede también servir como un factor de orden comunicacional también, ¿no? Ya acepta colores, acepta texturas, etc., ¿no? Observen ustedes acá, esto es bien clásico. Además que también protege mejor el producto, ¿no? En muchos casos, de los golpes, de los maltratos. El empaque también tiene una cosa importantísima, es el tema de que genera también imagen, ¿no? Imagen connota cierta calidad y le levanta un poco el prestigio al producto en sí. Como pueden observar ustedes en el caso de los whiskies, por ejemplo, ¿no? Y finalmente tenemos el embalaje, que ya es la parte ya, digamos, última que tiene el producto en su apariencia. Es sí, verdaderamente una parte muy tosca, pero que hoy en día, observen ustedes, que ya se han encontrado formas de que también sirva para comunicar. Cuando ustedes en Navidad, por ejemplo, van a los autoservicios, se van a dar cuenta que hoy en día los panetones ya no solamente se exhiben en las cajas que salen por unidades, sino que muchas tiendas, muchos autoservicios ponen cajas de 20 y tantas unidades, embalajes netamente, ¿no?, exhibiéndose. Y van a ver que el impreso que tiene este embalaje empieza a ser más amigable. Algún día el embalaje terminará de tener esta apariencia media gruesa que tiene, para convertirse en un elemento comunicacional tan valioso como el envase. Tan valioso, ¿no? Tiene poca información, tiene instrucciones generales de apilamiento o de manipulación o de almacenamiento, y no tiene más que eso. Y hoy en día también incluye la marca y a veces hasta los colores distintivos de la marca, ¿no? Este es un bien clásico en los panetones, por ejemplo. O sea, puedes encontrar embalaje de color amarillo, verde, el color que tú gustes, ¿no? Y algún día tendrá también una apariencia mucho más agradable y formará parte de lo que es la decoración de un punto de venta también, ¿no? Hacia eso tiende la tecnología. Y por último tenemos el nivel aumentado. El nivel aumentado se puede comprender en apenas 2 minutos. ¿Por qué?
Servicio.
Porque, exacto, nos estamos refiriendo a para ponerlo en términos bien concretos, a todo un compuesto de servicios, y ese compuesto de servicios va a rodear el producto real, ¿de acuerdo? Es una tercera dimensión, y ese compuesto de servicios tiene una función específica: hacer posible que el producto sea mejor disfrutado, es decir, permitirle al usuario mayor comodidad, mayor disfrute, ¿no?, mayor seguridad en el uso del producto. Lo que caracteriza al nivel ampliado es que son servicios, ¿de acuerdo? Son servicios. Encontramos, por ejemplo, servicios de capacitación, garantía, servicio técnico, postventa, entrega inmediata, cordialidad en el trato, asesoría en la compra, facilidades de pago y un largo etcétera de intangibles que van a rodear al producto para que éste pueda ser mejor disfrutado. ¿Ok? Lo importante que tiene esto es el hecho de que el producto, el nivel ampliado, puede ser gerenciado por el intermediario. O sea, no necesita, digamos, de transformar el producto en su producto real. Entonces, como tú no puedes transformar el producto en su forma real, no lo puedes transformar, no puedes cambiar el color de ese retroproyector, ni la cantidad de lúmenes, ni las capacidades que tiene, ni la botonería que tiene, no lo puedes cambiar, como intermediario no puedes. Entonces la pregunta es, ¿cómo hago que ese aparato que yo no puedo cambiar sea percibido de mayor valor versus el mismo aparato vendido por mi competidor. Entonces, como yo no tengo ninguna capacidad de poder cambiar la sustancia, configuración o forma de aquello, genero la percepción de valor y genero alrededor de mi producto un conjunto de servicios para que la gente perciba que ese producto adquirido en mi tienda es de mayor valor que el mismo adquirido en la tienda del competidor. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Le agrego intangibles. Le agrego intangibles, simplemente para que puedan la empresa y el consumidor sentir que le están dando más, ¿de acuerdo? Que los competidores. Entonces, en términos reales, se utiliza el producto ampliado como un instrumento de posicionamiento por parte del intermediario, que, como repito, no puede hacer nada por cambiar aquello. Entonces, como no puede cambiar la sustancia, la configuración y la forma, sí puede cambiar la percepción que se tenga del producto vendido por la empresa versus otros, ¿no? Muy bien. Entonces tenemos acá varias cosas, tenemos instalaciones, tenemos la entrega inmediata, tenemos los servicios de extensión, tenemos también la posibilidad de que nosotros podamos agregarle algún tipo de suministros complementarios, de instalarle, informar, capacitar en el uso, etcétera, etcétera, etcétera. Señoras y señores, hemos terminado la primera mitad del curso. A partir de ahora van a ser evaluados en todas las clases que vengan. La próxima clase ya es la práctica calificada y vamos a hacer prácticas y prácticas sobre el tema de estrategias, que es importantísimo, ajustar conceptos de segmentación y posicionamiento, que también hay que practicarlo, y un largo etcétera. No se olviden que la práctica calificada número uno son más que dos prácticas y, por tanto, no hay sustitutorio ni hay eliminación de prácticas. En el curso, sí. En el curso, las dos prácticas del curso tienen que ir.